Bueno, ya saben quiénes están con nosotros esta mañana. Susana Mangana, buen día. Ahora te encienden el micrófono y puedes saludar, ¿verdad?
Sí, hola, buenos días.
Karina Novarese.
Buen día, ¿cómo están?
Francisco Fay.
¿Qué tal? Buen día.
Y Gabriel Mazzanovich.
Muy buenos días.
¿Qué les parece si redondeamos ahora el tema que veníamos tratando en la entrevista anterior? Pese al reclamo planteado ayer por el Frente Liber-Sereñi, el Poder Ejecutivo no está dispuesto a dejar sin efecto el proceso de adjudicación de las 5 licencias de televisión digital comercial en Montevideo para que quede para el próximo periodo de gobierno. Ayer hubo un comunicado que divulgó la mesa de dirección del Astorismo en el que expresaba que, teniendo en cuenta las dificultades que han surgido en las diversas etapas recorridas por este proceso, así como la necesidad de asegurar las condiciones de equidad y transparencia que requiere una definición tan relevante como la que está en juego, consideramos que no están dadas las condiciones para asignar las 5 licencias correspondientes al área metropolitana y, por lo tanto, proponemos postergar la correspondiente decisión. Consultado por el diario El Observador, el subsecretario de Industria, Edgardo Ortuño, dijo que esa propuesta implica un dejar todo como está y un atraso tecnológico. ¿Cómo ven el debate que ha adquirido este nivel, esta temperatura en estas últimas horas?
Creo que primero está bueno hacer algunas puntualizaciones. La primera es que es una lástima que esto se haya entreverado de esta forma ahora, luego que realmente durante todo este proceso fue la primera vez en que esto se hacía públicamente y además donde se hacía una, por llamarlo de alguna manera, una licitación. La verdad que antes nunca se había hecho. Y acá yo no soy de los que están comparando quién hizo quién, pero esto es verdad y esto debía ser público y se pedía que fuera público. Entonces, teniendo ese punto de partida que era muy positivo, ahora es una lástima que todo se haya entreverado. Y voy a dejar un segundo aparte a las empresas privadas en esto. Creo que las empresas privadas, estamos hablando de la televisión digital comercial, nos vamos a centrar en eso, que postularon, tienen derecho a hacer todo su juego, todas las presiones que quieran, legalmente, obviamente, y está bien, es regla de mercados. Los que no deben hacer lo mismo son los que están eligiendo. Entonces acá lo que pasó fue que se entreveró de tal manera la interna política del Frente Amplio que ahora hay dudas sobre lo que se decidió. Y otro problema, si realmente había dudas y presiones, ¿por qué se le anunció a 2 empresas que habían ganado? ¿Por qué no se esperó hasta el 26 de octubre, que era la última fecha, por ejemplo?
Bueno, me podrán decir... Hay un tema de plazos y de procedimientos, ¿no? Lo que está previsto es que haya una resolución, ¿cómo llamarla? En principio, un principio de resolución, que es lo que firmó el ministro de Industria hace unos días, y luego un plazo de 10 días en el que las empresas participantes pueden realizar sus descargos. Tiene
no,
que correr
no tenía
que correr esa etapa para que después pueda venir la firma correspondiente. Y todo esto tiene que ocurrir antes del 26 de octubre, que es el plazo máximo fijado
con
por
más razón. Es una lástima que en 10 días el gobierno haya dejado a sus propios correligionarios que entreveraran tanto el tema. La reunión entre Bonomo y una de las empresas, la verdad, es inadmisible luego de que haya una resolución ministerial.
Tú estás hablando de las gestiones que algunos hombres cercanos al presidente Mujica, se sabe, emprendieron en busca de una fórmula que permitiera que el consorcio Giro, ese que encabeza la diaria, también fuera adjudicatario, pese a que en principio la resolución del Poder Ejecutivo lo deja fuera, pese a que en principio la resolución iba a BTV y al consorcio Pop TV.
Sí, viste que yo hasta ahora no discutí qué propuesta es mejor, me parece que ahora eso no es la discusión. Esa decisión se tomó, para bien o para mal.
Bueno, el tema después se entrevera un poco más con esta declaración que emitió ayer el Frente Liber-Sereñi, sobre ella conversábamos recién con Esteban Valenti. Estaba prevista otra entrevista en perspectiva esta mañana, habíamos gestionado al director nacional de telecomunicaciones, Sergio De Cola, que había respondido afirmativamente ayer en la tarde y que a última hora, sobre el comienzo del horario del partido, por allí, sobre las 8:30, 9, se comunicó con nosotros para aclarar que las autoridades del Ministerio de Industria le habían pedido que no hablara, que no era conveniente en estas circunstancias.
Dos cosas voy a anotar sobre todo lo que se ha dicho. Primero, que el tono que aparenta bastante medido, por cierto, del comunicado del Frente Liber-Sereñi tiene una dimensión que es inadmisible para un presidente de la República, que es que se lo ponga en el brete de decir usted no puede decidir esto porque no están las condiciones dadas. Si un presidente de la República no puede definir eso, lo que le queda es servir el café y llevarle mate a un vecino allí en la Plaza Independencia, pero no puede ser que el sector del vicepresidente de la República le diga al presidente de la República que no están dadas las condiciones. Es quitarle poder a un grado quizá un poco excesivo. Yo sé
está
que
hablando de que no están dadas las condiciones de equidad y transparencia.
Bueno, pero es terrible, ¿no? Decirle eso al presidente de la República, además cuando todo el mundo sabe que ya están todos mirando a Tabaré Vázquez porque están todos creyendo que va a ganar. Entonces al tipo lo que le queda, al presidente actual, es más o menos, bueno, limpiar un poco el escritorio y preparárselo para Vázquez. Eso me parece que es, desde el punto de vista político, es una señal muy grave, y aparentemente entonces no dice tanto o se preocupa por tener un tono precavido lo del Frente Libre Sedeñí, pero es gravísimo lo que le está diciendo el presidente. Y lo segundo es que todo lo que se manejó en torno a los argumentos por los cuales tenía que ir la diaria o no la diaria, en fin, todo este asunto de a quién se le da el tal canal, manejaron argumentos políticos. Manejaron de que lo que pasa es que como la diaria es de izquierda, hay que tener una línea de izquierda con un canal propio. Y uno de los argumentos que también manejaron para no dárselo a una sociedad anónima que estaba vinculada al Diario del País es que es la línea editorial del Diario del País. Entonces son las virgen, la Virgen y las Carmelitas descalzas horrorizándose y rasgándose las vestiduras de todo el proceso político que se hizo antes, y ahora cuando las papas queman dicen hay que darle a la diaria porque es de izquierda y hay que sacarse del país porque la línea editorial del País no nos gusta.
Bueno, el presidente Mujica no dijo eso.
No, pero en el entorno, en el entorno esta gente que está operando, no, el presidente Mujica no dijo eso, sino que dijo que la diaria además no tiene plata para trabajar en ese asunto, pero a partir de ahí le entraron a decir que no, que no podía tomar esa decisión.
Gabriel.
Yo creo dos cosas. Primero, creo que el comunicado del Frente Libre Sereni es un error político y grave, no menor, ¿no? Sin ningún lugar a dudas. En primer lugar, si ha habido un proyecto transparente, un proceso transparente, perfecto, ¿no? Que yo le haría cambios infinitos. Pero digo, transparente y garantista para todo el mundo ha sido este, en el que llevamos más de un año discutiendo con comisiones honorarias que discuten, con todo lo demás. Lo que ha ocurrido es que ha habido un proyecto, hay un problema, por la Constitución el único que puede otorgar frecuencia es el presidente de la República. Y no se le puede dar a una comisión honoraria que decida por sí sola, una comisión independiente, sino que hay que cambiar la Constitución, porque es el presidente el que puede dar la frecuencia.
Con un ministerio, ¿no?
Claro.
Pero además la comisión era técnica desde el punto de vista de la propuesta no económica.
Entonces, ahí hubo una recomendación de la comisión honoraria, y el presidente presenta, porque en el procedimiento está establecido, un proyecto de resolución que lo da a vista de los interesados para que hagan los descargos. Obviamente va a haber descargo entre todos los que hablan lo demás. Ahora, hasta ese sentido es transparente y garantista. Después hubo declaraciones de todo el mundo y de todos los tirones. Y presiones para un lado y obviamente presiones de los canales públicos, de los canales privados actuales, que son los primeros que salieron a apoyar el comunicado del Frente Libre Sereni, ¿no? Porque los canales privados actuales no querían nada de esto, nada. Querían resolución automática, no concurso ni nada. Y hoy son los primeros que salen a decir, tienen razón, nosotros lo dijimos.
¿Tú decís que hubo un pronunciamiento de los canales privados a favor del comunicado del Frente Libre Sereni?
Están pidiendo y han pedido, primero, los canales privados recusaron este procedimiento antes de que se hiciera.
Eso es correcto, sí.
Y lo siguen recusando. Entonces, las consecuencias...
¿Pero hubo un pronunciamiento de los canales privados sobre el comunicado del Frente Libre Sereni?
Yo creí leer que estaban de acuerdo en que se suspendiera todo, en algún lado. Si puedo estar equivocado, lo buscamos ahora de nuevo.
Yo no he visto eso, ¿no?
Yo voy a decir una cosa. Yo no atribuyo intencionalidades a nadie. Lo que digo es que las consecuencias prácticas de que se aplique lo que dice el Frente Libre Sereni es que siga todo como está. Y que pasen dos gobiernos del Frente Amplio y no se modifique la situación oligopólica en la televisión abierta nacional. Y yo termino con una cuestión. Este proceso hay que verlo en su integralidad. Además de esto, se abre por primera vez un espacio de televisión comunitaria y el PCNT es la única central obrera del mundo que tiene un canal de televisión abierta. Y ahora se presentaron dos ofertas públicas. Hay más espacios para canales comunitarios y hay más espacios para ofertas públicas. Hay una discusión, termino, planteada con el tema de la rentabilidad. Al principio se iban a licitar tres canales privados. Y hubo un planteo muy fuerte, entre otros, de los canales privados, diciendo que si había más de cinco, era insostenible la ecuación económica. Yo no sé si eso es verdad o no. El gobierno asumió que era así y por eso entregó los cinco. Ahora
tú decías que al principio se había hablado
de hacerse
confirmarle a los tres canales que hoy ya tienen sus señales y agregar tres más.
Tres más.
y que finalmente se optó por agregar dos, entre Seguro. Otras cosas porque desde los canales privados se sostuvo que era una ampliación demasiado fuerte del mercado.
Que no daba la torta publicitaria y que se iban a fundir los seis. Eso se compró como discurso y como planteo, yo no sé. Acá quedó claro tanto que digo, las propuestas son muy sólidas, lo demás y algunas no. Y el presidente incluso puede cambiar de opinión en uno de los dos que otorgó a partir de los descargos de las empresas que perdieron. Que no fue solo la diaria, también Fasano presentó una cantidad de descargos.
¿El diario del país? Va, claro. El diario del país no, es una, no me acuerdo cómo se llama,
sí, es una pero empresa vinculada con accionistas.
Entonces, en contacto con el diario del país. Yo no sé qué va a resolver Mujica, no sé si va a mantener su proyecto de resolución o va a hacerse cargo de alguno de los descargos. Pero en todo caso es un proceso transparente y garantista.
Todavía no habló Susana, pero creo que Pancho quiere contestar algo de Gabriel.
Lo que pasa, está bien, lo que yo concuerdo en muchas cosas. El problema es que el presidente de la República hoy en día está en un brete. Él no puede, después de esta salida intempestiva al Frente Liber Sereni, hacerle caso al Frente Liber Sereni, porque entonces no manda más en nada. Pero eso lo pone en un brete tan... Es demencial a Mujica la situación en la que se sitúa el presidente. Si no le da lo que él previamente había dicho, es ceder una presión tal que el tipo no puede decir absolutamente más nada en serio de fondo de acá hasta que entregue el poder en el 1 de marzo del 2015.
Susana, tú,
que no, yo muy brevemente,
un poco
porque,
más lejos claro, de este tema, ¿cómo
bastante,
lo ves?
Bastante más lejos. No, a mí lo que me pareció de la lectura del material y de lo que escucho a los compañeros ahora es que este comunicado de Liber Sereni me parece que, o de la agrupación Liber Sereni, lo que me parece que siembra de dudas lo que ha sido este proceso y acerca de la transparencia del mismo. Habla de errores de valoración, de presiones, incluso de suspicacias por lo que fueron las intervenciones de actores de la torre ejecutiva. Todo esto yo creo que levanta un halo de sospecha sobre un proceso y una licitación que debe ser lo más transparente posible. Mi segunda duda es acerca del número de licencias que se van a otorgar. ¿Van a ser tres? ¿Van a ser cinco finalmente? ¿Y si realmente hay televidentes, espectadores para tantos canales?
La duda está entre si son cinco o son seis.
Claro, tres o dos.
Claro. Ahí está. Hay tres que en principio están asignadas
están.
A las empresas que hoy tienen los canales de televisión abierta de Montevideo. Y se estaba entregando dos más, que según la resolución primaria esta del presidente Mujica, van para BTV y el consorcio Pop TV. El problema es que en el informe de la Comisión Honoraria Asesora, el que figuraba primero en el ranking era Giro, claro. Y ese no queda entre los dos que van a recibir permiso.
Pero en total
permiso.
Serían seis, entonces,
no,
o cinco
no,
o seis.
No, hay quienes hoy todavía manejan la posibilidad de que, como una fórmula para arreglar este lío, en lugar de entregar cinco permisos, se entreguen seis, que haya tres nuevos. Pero también es muy discutible que eso se pueda hacer cuando el llamado que está corriendo fue por cinco, no por seis.
Claro, y por eso digo, hay televidentes para tantas televisiones, hay financiación, publicidad para bancar todo eso, o sea, eso es lo que me preocupa, porque en el fondo también lo que quisiéramos ver es que se va a más televisión, pero mejor calidad de televisión, es decir, contenidos, información y sobre todo poca manipulación del telespectador. Y claro, si uno tiene que estar sujeto a necesidades como quién va a poner el dinero, quién va a poner la plata para la publicidad, etcétera, ya quedas bastante limitado, ¿no? Eso es lo que me preocuparía a mí.
En la entrevista que vos le hacías a Valente había un tema interesante que él decía, y es la oposición se ha mantenido callada, con lo cual resulta todavía más insólito que el Frente Liber Sereni salga con este comunicado. ¿Estarán en todo su derecho? Lo están. Yo creo que esto es una puja interna clarísima entre esas dos alas del gobierno que económicamente están bastante en desacuerdo en una cantidad de cosas, porque justamente en estos últimos días se supo que hubo, yo no diría que son presiones, porque acá creo que nadie está dudando de la transparencia en cuanto a, no estamos hablando de corrupción, estamos hablando de presiones indebidas tal vez, ¿no? Entonces creo que al Frente Liber Sereni le molestó mucho que esa ala, que está asociada tal vez a la OPP o demás, empieza a meterse en estos temas.
Sí, aclaraba Valente que el Frente Liber Sereni no ha tenido participación alguna en todo este proceso, ¿no?
Como tampoco capaz que la tuvo la OPP en su momento. Estas son reuniones particulares, ¿no? No
es que aclarara mucho de qué proceso, porque este tema fue debatido. Yo fui a dos reuniones de la bancada parlamentaria del Frente Amplio, termino, donde estaban todos los del Frente Liber Sereni. Fue discutido en la mesa política del Frente Amplio, que lo aprobó y que sacó una declaración de la presidenta del Frente Amplio, donde estaban todos los representantes del Frente Liber Sereni, Entonces no sé a qué consulta se refiere.
No, lo que pasa es que también lo que pasó últimamente en estos últimos 10 días es que se conocieron todos. Mira que la discusión no estaba tan complicada, incluso después que Mujica dio su parecer en esa resolución. Por supuesto, hubo empresas que no estaban de acuerdo. Y como vos decís, estos son los procesos que se dan siempre en una licitación. Lo que pasa es que normalmente las licitaciones son públicas. No te enterás de cada cosa que va pasando.
Un par de cosas. Yo creo que hay algún diputado que ha decidido llamar al ministro a sala o al parlamento para que dé explicaciones, o sea, de la oposición. O sea, que tampoco es que, como dice Valente, silencio de radio. Ante una situación así, pedís las explicaciones que corresponden institucionalmente.
Ah, pero es cierto.
Es cierto que, bueno, que no salieron, no salieron con el bombo peronista a decir que está todo mal, por supuesto.
Como si se están esperando el 17 de octubre.
Están esperando a mañana, salir con todo. No, están esperando que vaya el ministro. Porque también hay otra cosa. A ver, a medida que va saliendo la información, la reunión que decías tú, Karina, de Bonomo con la diaria, cuando la diaria pierde, vos, a ver, ¿no? ¿Cómo que el secretario del presidente se reúne con uno de los que pierde para ver de hacer presión para que pase a ser el que gane? Eso no es corrupción, me dirás, porque capaz que no hay plata de por medio. Pero ¿no te parece que hay una cuestión indebida ahí? No, algo que no puede no ser. Entonces dicen, no, de vuelta, son las vírgenes carmelitas descalzas que te dicen, no, nosotros somos impolutos, siempre hacemos todo bien. No, también... Y empezás a ver el proceso y decís, pero es que se reúne con aquel. Resulta que lo quieren hacer entrar porque resulta que es de izquierda, pero resulta que también está pidiendo plata. No, pero la plata que pedía no era tanto, y hay que justificarlo, y hay que dejar afuera a otro.
Ver, no está bueno, Pancho, pero también puede decir Mujica, dentro de 10 días, a mí, la verdad, reúnense todos los que quieran, yo ya tengo la decisión tomada, ¿no?
Ese secretario de él no puede dejar que se...
No es lindo, estamos de acuerdo.
No, yo para finalizar dos cosas. Primero, tampoco es cierto que la oposición no haya dicho nada. O sea, este debate está teñido, está mezclado con el tema de la ley de medio y la discusión de esto es una aplicación práctica de esta discusión. O sea, hay una oposición cerrada a eso. Segundo, si hablamos de presiones, las presiones más increíbles que se han sufrido sobre esto son los de los canales privados abiertos. Sobre lo cual no encontré a ningún dirigente Frente Amplista ni del Frente Liber Sereni tan preocupado en denunciarlo y defenderlo. Los canales abiertos se opusieron a todo este proceso.
Pero hasta ahora no habían logrado demasiado.
Por eso, recusaron este proceso. No compraron el pliego de licitación hasta el último día, faltando una hora, porque amenazaron con no presentarse. Y no presentaron la propuesta hasta el último día, la última hora, porque después de comprar el pliego de licitación amenazaron con no presentarse si no lo dejaban. Eso fueron presiones.
Pero entonces, son privadas. Está igual bien, que la presión que puede hacer Quiroga,
está bárbaro, pero lo que digo es que parece que hay molestia por unas presiones y por otras no. Entonces, yo le tomo la cosa a Francisco y tiene razón. Acá no hay carmelitas descalzas, es un juego de poder central, de democracia y de poder central. Las presiones existieron y existirán y lo que hay que tener es firmeza para no dar marcha atrás.
Claro. Una cosa son las presiones internas, otras son
las externas. Estoy de acuerdo contigo, tenés razón.
Bastante diferentes a la hora de hablar de transparencia.